Bienvenidos a Running el Podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica de la running. Más claro, el programa donde los sueños convergen. Esta tarde tenemos de invitada especial a Gabriela Alcíbar, periodista muy conocida y que nos va a sacar lo mejor de, en esta conversación, bajo la cual nuestro copanelista Santiago va a comentarnos su experiencia sobre la maratón de Boston y qué fue, cuáles fueron más que todo las experiencias que tuvo alrededor de esa competición, ya que la meta es solo el final del camino, pero solo para clasificar es ya un reto distinto, un reto diferente, un reto grande y el más importante de los majors de las maratones. Gabriela, Santiago, bienvenidos.
Gracias, Daniel. Un placer poder volver a contar contigo en estos podcasts. Ya te estaba extrañando. Gabriela, bienvenida. Este capítulo, bueno, se dieron cuenta, empezó de una manera diferente, un poco más poético con la introducción de nuestro querido Daniel. Justamente, sí, nos mencionaba sobre la idea de este capítulo es hacer una pequeña reseña de la experiencia, de lo que es vivir una experiencia de la Maratón de Boston. En este caso, la mía, que es la más cercana, más tangible de lo que yo tengo, que la acabo de correr. Y bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que estas visitas se repitan, porque siempre nos encanta contar con gente que le gusta el deporte y que además tiene ese ímpetu y esa gran capacidad comunicacional como ustedes.
Así es, muchísimas gracias, chicos. Daniel, Santiago, gracias por la invitación a Running el Podcast. Yo, bueno, pues aparezco aquí como periodista deportiva, un poco más enfocada quizás en fútbol, ya algunos me conocerán, estuve en el Mundial de Qatar, y vengo a enfrentarme a dos expertos en la materia. Entonces, va a ser un poco cambiar los roles, porque esta vez será Santiago el entrevistado, y pues Daniel también, al que también le sacaremos todos sus conocimientos de lo que está haciendo actualmente, pero creo que vengo yo más, a pesar de ser la invitada, en modo quiero preguntar. Quiero saber cómo fue esa experiencia de una de las majors, de las seis carreras más importantes del mundo, haberla corrido, estar en el nivel en el que está Santiago, nos vamos a enterar todos y cómo llegaste hasta ahí. Yo como aficionada, porque te digo, me calzó bien igual la invitación porque vengo corriendo ya desde hace algún tiempo, pero lo hago de manera aficionada y quién sabe, salgo de aquí motivada a animarme a más. Así que bueno, contenta de estar aquí.
Muchísimas gracias por esas palabras y la verdad es que la idea de este podcast es esa. Yo siempre repito y no voy a cansarme de repetir la frase o de insistir en lo mismo. No me considero un experto, no me considero un perito, no me considero mejor que nadie. Simplemente este espacio lo abrimos para poder transmitir las experiencias y los errores que hemos vivido y que nuestros escuchas puedan de eso utilizarlas como herramientas. Porque yo también en un momento estuve en el punto donde estás tú, donde yo no me consideraba un runner ni aplicado, ni disciplinado, ni un runner profesional, ni un runner capaz, ni nada. Todavía no soy un runner amateur con quizás un mejor nivel, pero las cosas que estoy logrando ahora nunca me imaginé que eran capaces por una persona común y corriente. Y estoy aquí para transmitirles a todos que todos lo podemos lograr.
Es la tercera carrera de las majors que logras. Ya habías conseguido Nueva York, habías conseguido Chicago y ahora Boston. ¿Ya habías planificado que tenía que ser en ese orden? ¿Por qué Boston fue la siguiente? Porque me imagino sigues encaminado después a buscar las otras tres ya en el viejo continente y en Asia, pero ¿por qué Boston?
A ver, ¿por qué Boston? El orden realmente nunca me lo imaginé que iba a ser así. ¿Por qué? Ya te voy a explicar el por qué. Empecemos un poco sobre el tema de las maratones majors y por qué son seis y por qué Boston. Para mí, en mi experiencia de las tres de las seis que he corrido, es por largo la más especial y la más única o la más mística. Tiene un aire es muy especial comparado con todas las otras competencias, que no solamente los majors en los que he estado. Las seis majors son Chicago, Nueva York, Boston, como tú mencionaste, las tres que ya he corrido de Norteamérica. Y luego tenemos a Londres, Berlín y Tokio. Boston, de todas aquellas, es la única maratón en la que tú, para correr, tienes que lograr un tiempo específico para clasificar. En las otras existen ciertos mecanismos para clasificar con tiempos profesionales. Inclusive son tiempos más difíciles que los que necesitas para clasificar a Boston. Sin embargo, cualquier mortal común y corriente puede entrar a una lotería o puede entrar a paquetes de operadores turísticos y, entre comillas,
comprar su participación, o sea, su espacio en la participación.
Sí.
En lotería, tú apareces, es más fácil, digamos, no te cuesta nada más que meter a la lotería y pagar la inscripción. Durante tour o operator o fundaciones, que es levantar fondos, tiene un costo más alto. Pero Boston no tiene nada de eso. Tiene un quizás muy pequeño espacio para fundaciones y altísimo costo. Y tiene muy pequeñísimo y muy exclusivo espacio para operadores de tour. De ahí, el 99% del resto de los corredores de Boston es gente que se ganó el derecho a estar ahí. No hay una lotería abierta.
A través de la competencia.
Claro. A través de la competencia. Entonces,
con las métricas.
Correr Boston siempre va a ser especial porque cuando tú llegas a correr Boston es gente que se ha ganado su derecho a estar ahí. Y estás, entre comillas, corriendo entre la élite amateur, pero es la élite. Es gente muy rápida. Todos son rápidos dentro de su rango de edad. Porque la demanda, o sea, el tiempo que te piden para clasificar no es lo mismo para todos, si eres hombre o si eres mujer, dependiendo de rango de edad, hay diferentes límites. Pero todos los que corren ahí son dentro de su rango de edad o dentro de su categoría, son súper rápidos. Entonces, eso hace Boston especial. ¿Por qué Boston en ese orden? Te diría que nunca lo planifiqué así. Esto nace de que yo corrí Chicago, me lesioné, yo lo he comentado varias veces en este podcast. Vino la pandemia y me enfoqué en recuperarme de una lesión que me evitó, o sea, no me permitía correr, no podía ni siquiera completar un kilómetro. Me lesioné entrenando para Chicago y me terminé de destruir corriendo a Chicago, caminando a Chicago. Y entonces la meta de recuperarme siempre fue poder volver a correr una maratón, o digamos, poder correr mi primera maratón sano. Ahí me apunté en Houston y dije, voy a correr 3:20, esa era mi meta. Pero durante los entrenamientos vi que empecé a ser más capaz de lo que me imaginé. Y mi curva de aprendizaje fue mucho más rápida. Y además, como me había rehabilitado de la lesión y lo hice de una manera tan bien hecha, con mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas, claro, cuando volví a correr, era un corredor mucho más capaz porque mi cuerpo estaba mucho mejor preparado. Cosa que yo no hacía cuando era un corredor más empírico, entre comillas. Y es algo de lo que siempre menciono aquí. Es importantísimo preparar tu cuerpo. Entonces, se acercaba a la maratón de Houston y le dije a mi coach, no es tan difícil, será muy difícil pegar el salto de 3:20 a 3:05, que era lo que necesitaba tener. Y me dijo, mira, no quiero que dejes de soñar, no sé si es tangible o no, y no te vas a volver loco apuntando al 3:05, pero el día de la carrera lo vas a saber. Y así fue, y el día de la carrera puse 3:02 y fue mi mejor marca hasta Boston, pero ahí fue que me clasifiqué a Boston y eso es algo
el
especial.
El requisito era tener esa duración, bueno, lograr ese tipo de duración en alguna carrera, no necesariamente solo la de Houston, digamos, en alguna que hayas, la última que hayas tenido en el último tiempo determinado.
Cualquier carrera, eso es lo interesante y parte del viaje emocional y físico de Boston, que es súper especial. Tú tienes un tiempo determinado para correr una carrera, una maratón oficial dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, cualquier maratón que sea validada por una entidad internacional que gobierna todo el tema de las athletics o carreras pedestres. Entonces, yo ya tenía más de 35 años y tenía que completar 3 horas 5 minutos. Y entonces me decidí ir a Houston por varias razones. Entre esas, tengo un compañero del colegio que vive allá y me dijo, Santiago, esta es una buena maratón, es rápida, ven acá, corre conmigo, que mira, no sé si vas a lograr el BQ, pero vas a disfrutarla. Y entonces me embarqué en el tren. Me embarqué en el tren a Houston un año antes. O sea, cuando estaba en plena pandemia, todavía no se sabía si la carrera iba a ir o no. Me inscribí a Houston y empecé a prepararme con un año de anticipación. Es decir, yo volví a correr por primera vez después de octubre de 2019. La primera vez que volví a correr fue enero de 2021.
Okay,
y corrí Houston en enero de 2022. Pero sí, así se clasifica a Boston. ¿Qué es lo que pasa? Tú, para clasificar a Boston, tienes un rango entre septiembre, es entre el día que se cierran las inscripciones de un año hasta el año siguiente, septiembre. Entonces tienes alrededor de un año calendario para clasificar. Yo me clasifiqué en enero, o sea, empezó el rango de inscripción en septiembre, yo me clasifiqué en enero y tuve que esperar hasta el siguiente septiembre para entrar en esta inscripción, en donde tener el tiempo para Boston no te garantiza que vas a entrar a Boston, porque depende de cuánta gente se inscriba y van mochando o van cortando dependiendo de qué tan lento eres.
Claro, ahí ya van viendo, sí,
entonces, según no, el tiempo que hiciste. Obtener el tiempo de 3.05 no me garantizaba, por eso yo fui lo más rápido que pude y puse 3 horas 2.37 y con eso tuve mi colchón de tiempo y me clasifiqué a Boston. Pero desde enero hasta septiembre estaba muerto de nervios, pero ya estaba pensando en Boston, ya estaba entrenando. Para que no se me haga tan lejos, por eso es que corrí Nueva York, para tener una carrera en el intermedio, en el interín, y no perder, no decir, tengo que, porque yo no recomiendo entrenar tanto tiempo antes de una maratón porque te quemas, tu cuerpo se quema.
Mentalmente también.
Todo, todo. Entonces, por eso me metí en una carrera intermedia.
Y tengo una consulta. Yo, por ejemplo, yo entré la de Chicago por sorteo, que es una...
Igual que yo, por lotería.
O sea, no sé cuáles son las probabilidades, pero bajas. Después ya New York, que corro ahora los siguientes, en noviembre, es comprando...
Prepárate, que es una carrera bien brava.
Comprando cupo. Pero claro, yo tengo también el... de por medio tengo el medio Ironman de Manta, que vamos a ver, pero mi pregunta es, yo quiero completar las majors. O sea, ese es uno de mis goals. Pero no sé si voy a poder entrar a Boston, porque aquí los tiempos que tú hablas de 3-5 son tiempos que... No digo que sean imposibles, todo se puede, pero para contextualizar un poco lo que, o sea, para mí es una hazaña, yo hice Chicago en 4 horas 4 y me sentí, o sea,
Superman. Claro. Chuta, o sea, hoy Santiago, dentro de los amateurs de Ecuador, es el mejor tiempo que se ha logrado, porque que en Boston hiciste aún mejor el tiempo.
Sí,
¿no?
En Boston puse 2:57:57.
O sea, bajaste las 3 horas.
Que era mi meta. Eso, yo me preparé para eso. Hay gente, conozco, bueno, aquí en este podcast entrevistamos a Juan Fernando Fernández y él ha puesto, si no me equivoco, 2 horas 39 o 38. Mira, en el running nadie se compara con nadie. Yo no quiero ni me atrevo a decir que soy mejor que nadie. Yo parte de lo que repito todo el tiempo en este podcast también es eso. Yo corro para ser mejor que mí mismo, para ganarme. Y no necesariamente significa que todas las carreras tengo que ser más rápido, porque el proceso de aprendizaje y el proceso de corrección es continuo y tú puedes ser mejor corredor no necesariamente siendo más rápido. Pero sí, efectivamente, para clasificar a Boston tienes esos tiempos. Y a lo que ibas es, no crees que puedes clasificar. Buenas noticias para ti. Hasta antes del año pasado no existía este nuevo programa que acaba de abrir y mucha gente no lo conocía. Este programa que acaba de abrir, Abbott, que es el auspiciante, el que vende Pedialyte.
Sí, o sea, sí, sí.
Abbott.
La farmacéutica.
Sí, farmacéutica. Es el auspiciante principal de los World Marathon Majors, que se llaman Abbott World Marathon Majors. Y ellos abrieron este plan en el que tú, con 5 estrellas, te abren una pequeña lotería, más pequeña, para Tokio y para Boston, que son las dos más difíciles de entrar. Tokio porque solamente permiten que locales entren y vía operador tour si hay espacio, pero es bastante caro. Y Boston porque tienes que clasificar o nada. O es bastante súper caro a través de fundación. Entonces hicieron un programa piloto en el que gente con 5 estrellas podía correr Boston o Tokio. Fue tan exitoso y ha habido tanta gente que ha pedido, ¿sabes qué? Yo no voy a lograr 5 estrellas, que ahora han abierto para 4 y 5 estrellas. Entonces, si tú corres Chicago, Nueva York, Berlín y Londres, que todas tienen un ingreso por lotería y que son de una u otra manera más accesibles vía operador de tour o fundación, ya puedes entrar a esta lotería más pequeña, un side lottery que se llama, con la que puedes quizás llegar a correr Boston.
Gaby, ¿cuándo nos vemos en Boston?
Tengo que yo planificarme para el 2025, 2026 probablemente, con los tiempos que toma la preparación. Y ahí viene justamente la pregunta del tema preparación, ¿no? Porque me imagino cada atleta tiene sus formas, sus tiempos, el tiempo que le dedica. Yo quisiera conocer los tuyos como uno de los ejemplos, Santiago. O sea, ¿cómo es esa preparación en cuanto a, sí, corro todos los días, no llego a correr los 42, obviamente antes de una maratón, hasta cuánto tengo que correr?
Mira,
y qué tan seguido semanalmente?
Es una excelente pregunta y todo depende del reto que te pongas y de los objetivos que te pongas. Yo creo que para entrenar para una maratón, una persona común y corriente, con 16 a 20 semanas de preparación, entrenando 4 o 5 veces a la semana mínimo, completas una maratón sin romperte de una manera decente y si lo haces de una manera disciplinada. Si quieres obtener resultados como los que yo busco, tienes que correr 6 veces a la semana, tienes que hacer fortalecimiento todos los días y tienes que darte ese día de descanso, que es súper importante, pero con un relativo recuperación activa. Yo le meto alguito de gimnasio, camino un poco, pero olvídate del sedentarismo. ¿Qué significa esto? Significa que yo a la semana corro, bueno, para este ciclo de Boston corrí entre 85 y 95 kilómetros a la semana.
Wow.
Le dedicaba, nunca cuantifiqué el tiempo, pero todos los días eran entre 45 minutos a hora de 20 y las largas estaban entre 2 horas y media a 3 horas, 2 horas 15 a 3 horas. Y cuando ya entras en una etapa súper competitiva de entrenamiento, tienes un día a la semana, una media larga que llamamos, que tiende a ser hora y media, hora 40. Entonces, son 2 horas todos los días.
2 horas todos los
porque
días.
Y sin frasco los fines de semana.
No, pues cero. O sea, a ver.
Cero.
A ver.
Hay que cambiar el estilo de vida también.
Pero para eso te metes en esto. Al final de cuentas, cuando entras en esto, tu estilo de vida mejora de una manera en la que ya no lo quieres soltar. Uh-huh. No es que te vuelves un hermanito que ya no tomas nada. No, por supuesto que no. Yo me tomo mis tragos y como de vez en cuando como lo que me gusta. Pero cuando tuve el objetivo, por ejemplo, de decir voy a hacer menos de 3 horas en Boston y nada en frente mío me va a obstaculizar que lo logre, rebajé el trago a cero, mi alimentación la llevé al límite lo mejor posible, súper sana. Entonces todo depende de tus objetivos. Pero con 20 semanas de preparación, haciendo fortalecimiento diario todos los días, o sea, valga la redundancia, todos los días, pero no tienes que hacer gimnasio hora y media. Son fortalecimientos de 15 a 20 minutos, claro. Circuitos pequeños en casa que los puedes hacer.
¿Y dónde está la base, por ejemplo, de la recuperación diaria? Si en ese momento corriste, porque dices que 85, 90 kilómetros semanales, es decir, diariamente igual es una actividad física muy importante para después seguir con tu día normal de trabajo, de familia, además. O sea, ¿cómo te recuperas rápido de ese cansancio? ¿Es alimentación? ¿Son, no sé, proteicos?
Lo más importante y parecería lo menos científico, pero es el sueño.
Sí.
O sea, tienes que lograr tratar de enfocarte en decir, ok, mi día va a terminar 8, 9, 9 y media de la noche, te acuestas máximo a las 10, te levantas a las 5 o 6 a correr, tienes que lograr tus 7, 8 horas de sueño todos los días. Si tú no logras dormir bien, tu cuerpo no logra recuperar si no logras tener la energía necesaria para el día siguiente. Y ahí es donde vienen las lesiones.
Uh-huh.
El sueño es importantísimo y una buena alimentación, que no necesariamente es muy difícil. Una buena alimentación quiere decir comer sano, comer frutos rojos, es muy importante para... O sea, bueno, una buena carga de vitaminas y antioxidantes.
Uh-huh.
El sueño, no te imaginas lo importante y lo clave que es para la recuperación. Buena pregunta lo que me dices porque... Es que es súper clave.
Sí, sí, recién había estado en una sesión también de training que habíamos hecho para una marca, pero justamente decía una nutricionista, aunque no lo crean, lo más importante es que duerman bien. O sea, no hay nada mejor para una buena sesión de entrenamiento que hayas dormido bien el día anterior.
Es súper importante y peor cuando tienes que entrenar todos los días. Porque no te puedes dar el lujo de no estar preparado para el siguiente entrenamiento. Entonces, por eso te digo, las malas noches y el trago ya lo tienes que cortar de raíz. Porque si te tomas así te tomes 3 cervezas, ya no duermes tan bien.
Uh-huh.
Peor cuando ya estás un poquito más sano.
Ahora, esta pregunta va para los dos. Empiezo con Santiago. Ya corriste estas 3 majors y uh-huh. otras maratones que has corrido. Si tienes que hacer un top 3 de tu mejor experiencia, o sea, de donde más la disfrutaste, no importa si el tiempo, uh-huh. no importa cómo llegaste, donde realmente lo disfrutabas porque te sentías que estabas pues rindiendo bien también durante la carrera, creo que eso es parte del disfrute. ¿Cuál es ese top 3?
A ver,
de abajo hacia arriba, o sea, de menor a mayor.
yo te voy a decir algo, la top 1 es Boston. Eso es algo, es la experiencia de correr, de vivir Boston y vivir la experiencia ese fin de semana. Lo que respira y vibra la ciudad es una fiesta inigualable y que yo no la he vivido. Yo estaba en una final de Copa Libertadores, que de suerte me tocó estar en la final de Copa Libertadores Boca-River en Madrid.
Sí.
Y tuve la suerte de conseguir una entrada casi regalada en el último asiento del techo, pero la vi. Y a mí me gusta el fútbol, pero a mí me encanta correr. Y te digo, lo que vibra, lo que respira, lo que la ciudad late y respira... Todo, suda, sangra, llora, un sentimiento muy especial que yo no lo he visto en ninguna otra parte, ningún otro evento deportivo que se compare contra lo que yo viví en ese fin de semana en Boston.
Claro.
De ahí, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna. Yo tengo buenas y malas experiencias y creo que todas son importantes porque de todas aprendes algo. Obviamente la que peor me fue Chicago. que yo llegué lesionado, no pude ni siquiera entrenar y me arrastré, pero esa me enseñó muchas cosas. Nueva York es súper especial porque correr a través de toda el área de Nueva York y a través de los 9 boroughs, como le llaman, uh-huh, 9 barrios, es una cosa de locos. Y el ímpetu de la gente es espectacular, pero no se compara con lo que vives en Boston. Houston es súper especial para mí porque fue donde me redimí, donde resucité como corredor y donde logré mi marca para Boston, donde logré algo que ni en mis sueños más salvajes,
claro,
podían ser tangibles. Entonces, no te puedo hacer un top 5, un top 10 o lo que tú quieras, pero sí te puedo decir que el top 1 largo, el mejor lunes de mi vida, bueno, no el, pero uno de los mejores lunes de mi vida.
El lunes.
Esa es otra.
Lunes, aparte, ¿no? Lunes.
Que Boston
se corre un lunes.
Claro, claro.
Y eso también lo hace especial. Es el feriado que es el Patriot Day, un feriado local. Entonces, toda la ciudad vive para ese feriado y farrea para la maratón, vive la maratón. Entonces, lo que viví en Boston, mira, se lo recomiendo a todos los runners. O sea, si eres un runner que tienes en tu meta querer correr maratones,
como
busquen la forma, pero corran Boston, claro, es muy especial.
Como muchos de los eventos deportivos que son así tan globales o masivos, este tiene esa particularidad de caer justo en un feriado donde toda la ciudad gira en torno a eso. O sea, es un poco mi experiencia reciente de haber vivido el Mundial en Qatar, era Qatar, se había prácticamente fabricado para eso.
Volcado a eso.
Era esas lágrimas constantes en los ojos de la emoción, no me imagino las tuyas, que estabas pues compitiendo además. Entonces, claro, vale mencionar eso, esa particularidad que tiene esa carrera, ¿no? Que justo se hace en un feriado donde todos viven.
Y sabes que
esa parte turística también te acompaña a la competencia.
Así es, y tiene una carga histórica muy alta porque no es la carrera más antigua, pero es una de las carreras más antiguas del mundo, pedestres. De Estados Unidos también, más que nada maratón me refiero, y siempre ha tenido particularidades muy importantes porque han habido a través de la historia hay muchas cosas que Boston marcó hitos, pero además Boston es una carrera súper única porque su manera de ser, el estilo de la altimetría de la carrera es complicado porque arrancas en descenso.
Sí.
Luego tienes una parte media plana. Nunca es plano porque siempre tienes rolling hills o ondulatoria. Y luego al kilómetro 28 al 30 te toca subir las famosas Newton Hills, o sea, las lomas de Newton. Y luego llegas al kilómetro 31, entre comillas, con las piernas molidas y el corazón destruido. Por eso se llama Heartbreak. Bueno, no se llama Heartbreak Hill, por eso hay una leyenda detrás de por qué se llama Heartbreak Hill.
Pero coincide.
Pero coincide. Es es la última de las lomas y no, ahí tú ves a mucha gente romperse. Uh-huh. ¿Por qué es difícil? Porque mucha gente arranca muy rápido y las bajadas te comen las piernas. Yo te digo, mi mayor miedo en Boston no eran las subidas, eran las bajadas. Porque no es difícil entrenar en bajadas. No, aquí no se consigue en muchos lugares, pero en Guayaquil, donde entonces me iba a entrenar a la Espola a veces. Y no sabía qué tanta inclinación había. El clima en Boston es completamente...
Pero por el sentir que te flaquean las piernas, o sea, por perder un poco el control en esa velocidad de bajada.
Que eso es lo que pasa.
Músculos, digo.
Vas corriendo, uh-huh, ¿no? Aquí vas corriendo. O sea, estamos hablando... Yo personalmente iba a 4.10, 4.8 el kilómetro en las bajadas. Podía ir mucho más rápido, porque las bajadas te dan para ir más rápido, pero yo fui conservador y agarré esas bajadas de una manera súper consciente, sabiendo que lo duro venía después. Y mucha gente comete el error de que, ay, me siento súper bien, voy rapidísimo, pero tu cuerpo está acumulando cansancio, que no te das cuenta. Tu cuerpo no, tu parte cardiovascular no, pero tus piernas sí. Uh-huh. Y el impacto y la bajada es complicada. Además, muchas veces llueve en Boston. Entonces le aumenta la dificultad a la pisada, tienes que ir con cuidado. Mira que Kipchoge, parte de lo que falló, porque Eliud, aparte fue tan especial que corría el Michael Jordan de esta vaina, que es Eliud Kipchoge, que corrió y quedó sexto, perdió. Seguramente segunda maratón en su vida que pierde. O sea, todo lo hizo muy especial, pero es una cancha difícil, es una cancha complicada y eso le mete más misticismo al tema. Y obviamente el clima en Boston en esa época, en justamente el primer fin de semana de verano, es súper impredecible.
Impredecible, no se sabe qué puede tocar.
En el 2018 cayó agua, o sea, lluvia helada y temperaturas gélidas, la gente se retiraba por hipotermia o. Mucha gente no terminó y los tiempos fueron pésimos. Y luego tienes en el 2005 y en el 2012 hubieron temperaturas de casi 25 o 26 grados centígrados, que es súper caluroso para, uh-huh, correr una maratón. Entonces, es impredecible y eso le aumenta, porque tú cuando vas a Boston, peor, cuando tienes que viajar, la gran mayoría de gente viaja para esa maratón, porque no todo el mundo es de Boston.
Claro.
Tú empacas toda una maleta, porque tienes que llevar para cualquier... O sea, puede un día ser 5 grados centígrados y el día siguiente ser 30. Entonces, todo eso le suma particularidad y este viaje emocional para llegar a Boston es súper pesado, pero al mismo tiempo es súper especial y son experiencias que no te las vas a olvidar nunca. Entonces, por eso te digo que Boston para mí es el top.
Muy bien.
Ahí trayéndole un poco ya al plano aquí nacional de las competencias, vale, yo creo que diferenciar el momentum del lugar, porque el momentum, ese momento que para mí es pleno de felicidad, de sentirte vencedor, mira, lo puedes conseguir hasta en los entrenamientos y en los entrenamientos más cansados. A mí me gusta, digamos, esos entrenamientos largos que tienes que correr 30 kilómetros, vas por el 25 y te sentiste ganador. O, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, o sea, lo que más recuerdo es mi maratón de Chicago, porque realmente, como la emoción te abruma, los recuerdos escasean, ¿no?
Claro.
Fue cuando llegué, sí. O sea, fue cuando llegué al Grand Park, ahí donde está el Bean, que...
Ya estás en la última recta, pero es una recta bien larga.
No, pero cuando, al inicio.
Ah, ya, es que partes y terminas casi en el mismo lugar, sí.
O sea, en la mañana, yo llegué ahí y yo dije...
5 de la mañana, pues, claro, y 4:30.
Con un friecito ahí, medio gélido, chuta, ¿qué hago aquí? Y yo me acuerdo que en ese momento me puse a llorar, o sea el momento en que yo más lloré, porque ya no aguantaba ese sentimiento, era a la entrada. Pero mira, hablando del lugar, hay que decir algo. Es verdad que suena pues que como utópico Boston, Chicago o lugares soñados. Pero aquí localmente hay que reconocer, o sea, reconozco y no, la verdad es que no conozco a todos los promotores, a todos los que tienen estas iniciativas, pero hay carreras súper chéveres.
Sí, bien organizadas.
O sea, muy bien organizadas. Por ejemplo...
Dentro de la limitación de nuestra cultura, porque claro, el tema es que para que tú organizarla dependes de la ciudad, dependes del colectivo que aporte y que no odie que te cierren una calle.
Uh-huh. Exacto, o que te tire, o el que está conduciendo que te tire el carro encima porque le cortas la calle o que te pite. Pero mira, yo hace 2 semanas, bueno, ya hace 3 fines de semana, corrí la media maratón de Salinas. Bien. Y eso es un espectáculo, por si acaso.
Es un espectáculo, es espectacular.
O sea, la gente piensa, no, que chuta, me voy a New York. No. La de Salinas, créeme que tú puedes llegar a sentir, o sea, como toda esta es una experiencia muy, muy subjetiva, y todo
personal, claro.
Sí, y todo es muy relativo, al fin y al cabo. Créeme que hay
competencias locales.
Hay competencias que valen la pena y valen la pena mucho.
Yo repito siempre también en este podcast que mi carrera favorita es la media maratón de Guayaquil. Me encanta correrla. Lo que pasa es que aquí en Ecuador no estamos preparados para una maratón.
Claro, no hay mucha
valencia. Guayaquil, el mismo DM3, se lanza a organizar la maratón completa, pero por el colectivo, como te mencionaba, por la deficiencia de nuestra cultura deportiva como ciudad, que solamente vemos fútbol, no aportamos y no podemos lograr que esa competencia esté al nivel de lo que debería estar una maratón. Igual lo hacen bastante bien. Yo no le quiero tirar tierra a los organizadores, sino que estoy diciendo, con lo que trabajan, con lo que hay.
Claro.
Pero una media maratón es bastante más tangible organizarla y sale bastante mejor. Y por eso a mí me encanta correr medias maratones aquí.
No, y
pero
además,
a nivel maratones no las corro.
Y creo que un poco también tu comentario, Daniel, es como para aportar a la gente que está escuchando y que dice, bueno, sí me animaría a correr una maratón, pero ¿cómo hago para llegar hasta Nueva York? No hay que irse tan lejos. O sea, empiecen por lo local. Porque 100%. Realmente hay igual esa... A ver, parte de correr, ustedes lo sabrán mucho más, pero es ese recorrer lugares espectaculares y decir que me siento libre, me siento bien con lo que estoy haciendo... y de repente eso, estar acompañado por nuestras playas, que igual son hermosas, te va a dar pues esa motivación, a ver, ¿no? Extra de...
Gaby, te hago una pregunta. ¿Cuándo en tu vida tú puedes caminar a través de una gran parte de Guayaquil sintiéndote tranquila?
Claro, eso también.
Nunca.
Nunca.
Pero si corres la media maratón de Guayaquil, puedes caminar, entre comillas, o correr a través de grandes partes que normalmente no tendrías la oportunidad de hacerlo. Ya ahí hay algo especial.
Sí, y es más, la redescubres de alguna manera. La redescubres porque no es lo mismo, no sé, transitar por el centro pensando en tengo que hacer tal cosa, voy rápido y voy con miedo porque la inseguridad y demás.
Exactamente.
Y voy en carro que voy con tranquilidad viendo que hay árboles o que qué lindo está este edificio.
No, mira, pasas por el correo de Guayaquil, pasas por el Parque Seminario, luego entras a la Torre Morisca, recorres todo el malecón, luego pasas, bueno, depende de los recorridos, pero la Avenida Barcelona, pasas por la Machala un ratito, por la Quito otro ratito, pasas por la Loja. Hay millón partes que pasas que normalmente no lo harías en un tu día común, entonces ya eso lo hace especial. Uh-huh. Así que en efecto lo que dice Daniel es así, o sea, no tienes que viajar a un lado para divertirte y entender lo especial que es correr a través de una ciudad.
Correcto. Sí, Daniel, sí. ¿Y cuál es tu top?
Mi objetivo final.
No, tu top de carreras que, o sea, donde las que más has disfrutado, y ya sea maratón o media, ¿no?
Sí, sí. Yo no tengo tanto
recorrido.
Tanto recorrido como Santi, pero claro, o sea, estuve en la de Chicago y para mí eso fue, o sea, puedo contar ahí lo que fue pasar. Consiste en la maratón de Chicago en que tú vas por todos los barrios. Entonces vas el barrio polaco, el mexicano, el chino, el gay, el sueco, el ni sé cuánto. Entonces pasas por todos y en cada barrio que pasas, que digamos aproximadamente son unas 20 cuadras, hay unas bandas. Uh-huh. Y está, o sea, no hay un minuto que tú no ves de lado y lado gente en las calles apoyando, te ofrecen, no sé, pues, guineos, Gatorades, vaselina, todo lo que requieres para correr. Entonces, es una experiencia, o sea, la gente te hace llegar.
Claro, claro.
Entonces, yo diré que eso, pero mira, yo he tenido también una experiencia, ya es el segundo año consecutivo que corro la de Salinas, y te juro que me encanta, o sea, me encanta, o sea, a mí me gusta, bueno, yo voy siempre ahí a surfear también. Pero claro, esas mañanas que sales y está todo armadito. Mira, evidentemente no es Chicago por la cantidad de gente, por la cultura, pero la pasas...
La cultura de que tú pasas, por ejemplo, por Chicago, por todos los barrios, y cada barrio, por ejemplo, el barrio mexicano está repleto de mariachi y te tiran tequila para que te lo tomes. Claro, pasas por Chinatown...
La parte festera, digamos.
O sea, cada barrio... obviamente, eso es lo que se refiere a Daniel, que eso acá no hay. Uh-huh. Pero hay otros lugares y otras cosas bonitas.
Sí, lo que sí te puedo decir es lo que menos me gusta. O sea, lo que menos me ha gustado de este recorrido y de este... La verdad es que me encanta hacer esto. Ahorita estoy con dos retos este año. Es la poca cultura de respeto que existe hacia el deportista.
Claro.
O sea, correr, por ejemplo, en las mañanas cuando sales por las veredas y así, pasan los buses. Yo salgo a correr a las 4:30
pero
de la mañana.
Sale con miedo.
O sea, sales terrible, te tiran los buses. Ahorita que estoy diciendo ciclismo, no te puedo explicar lo que, o sea, es terrible. Entonces, aprovecha este espacio también para quien nos escucha aquí. Son más deportistas y creo que sufren lo mismo que uno sufre.
100%.
Hay que hacer también un poco de conciencia. En que, bueno, tú también haces bastante ejercicio, sales, chuta, un mínimo de respeto hacia el deportista amateur, pero deportista al fin y al cabo. Pero bueno, como te digo, hablando del mejor momento, evidentemente la más importante, quizás después de hacer en New York, digo New York, hoy tengo el recuerdo fresco de la experiencia, pero yo, para mí es el momento, es lo que uno siente, y a mí en un entrenamiento... Donde yo veo, yo ahorita entreno bastante en la Spol porque tengo que hacer lomas.
Ya te mandé, ¿no?
Sí,
ya visité casa.
Claro, sí. En la Spol, Juntas del Pacífico, tantos lugares. Solo ves...
Ahí te haces runner de verdad.
Claro. Pero ves esas lomas, no sé, pues que son de... Ahorita, por ejemplo, me toca el fin de semana irme hasta Progreso. ¿Ok? Y ves, no sé, lomas de inclinaciones, no sé, de 50 metros o así. Y a mí me fascina ver eso ahí, decirle una más, y yo sé que aparece otra. Entonces,
ahí está la gana,
porque yo le encuentro, yo le encuentro la emoción a esto, en que no compito con nadie. O sea, que es una cosa tan personal, que mira, yo tengo unos audífonos que son así, los super pro para correr, los tengo, no sé, les está saliendo polvo ahí hace meses, corro sin música, corro por mí, porque yo sé que a mí no solo que me gusta, sino que me hace bien. O sea, me fascina, me gusta la loma, me gusta cansarme. Entonces, respondiendo ahí concretamente a tu pregunta, me quedo con el momento.
O sea, que claro. ya estás bien disciplinado, entonces ahora sí ya.
No. Ahorita estoy sedita con el coach. Ya,
bueno. Muy bien.
No, tú sabes que eso que mencionas del viaje es, o sea, la preparación para cualquier competencia, si la sabes manejar, puede ser lo más especial de todo. Uh-huh. Porque si te va bien o te va mal en la competencia, eso no le quita importancia a la preparación. Y al mismo tiempo, si haces una buena preparación, es muy probable que el resultado sea bastante bueno.
Claro.
Sea una buena consecuencia de lo que has trabajado. Pero el viaje de la preparación y del entrenamiento y del sufrir, es ahí donde está el condumio. Porque ahí está, o sea, el jugador que va a jugar, o sea, en un partido de fútbol, si mete o no mete un gol, no sabes. O sea, si juega o no juega un buen partido, no sabes. Pero el tipo, el que se saca al aire todos los días y trabaja bien, probablemente le va a ir bien. Pero a veces
hay cosas fuera de sí que no le, o sea, no puede controlar todo y puede que no le vaya tan bien en el partido o lo que tú quieras.
Sí.
Pero no le quita el esfuerzo, el profesionalismo y la dedicación, y, o sea, no le quita importancia a eso. Uh-huh. Entonces, por ahí va el tema de lo que dice Daniel, porque te ha, el viaje y de la preparación te hace una mejor persona.
Claro. Solo también déjame, es parte de ese resultado, ¿no?
Quito unos segundos una anécdota que me pasó hace 2 semanas corriendo por la vía San Borondón. Lo mantengo en el anonimato porque él se motivó a correr debido a este podcast, y en 2 semanas va a correr la Maratón de San Diego.
Ah, qué bien.
Y es un amigo mío que pesaba 340 libras.
Wow.
Y bueno, yo estaba corriendo el domingo a las... Nada, eran las 6:15.
Me gusta escuchar que hemos tenido impacto positivo. No.
Ya, claro que sí.
Si ya es una persona, ya me siento realizado.
Lo tengo que mantener anonimato. Yo sé que ya va a cumplir con la maratón. O sea, que va a llegar y ya lo invitaremos en los próximos capítulos. Pero media
maratón.
No, la completa. 340 libras comenzó.
¿En San Diego? Híjole.
No, pero mira. Entonces era el domingo, hace 2 domingos, 6:15 de la mañana. Y él, bueno, ya tiene 40 libras menos, evidentemente. Yo estaba haciendo unos intervalos y de la nada...
Pero espérate, este podcast tiene, si no me equivoco, máximo 5 meses. O sea que, no sé si escuchó el primer capítulo o no, pero si escuchó primero, en 5 meses ha perdido 70 libras.
No, ha perdido 40 libras. Ha perdido 40 libras.
Pero igual la va a correr.
Y está 15 días o 20 días a ser sendido. Pero mira, él estaba precisamente... Es que tengo que contar esta anécdota, a pesar de mantenerle en el anonimato. Estaba subiendo justo el puentecito de Mocolí, entrando a Mocolí. Y yo estaba haciendo intervalos, o sea, estaba haciendo unos piques, y de la nada lo veo a las 6:15, él va a un pace lentito, porque por debido a su peso hace un entrenamiento mucho más aeróbico. Bueno,
y es lo que hay que hacer.
O sea, que hace, digamos, si yo tengo que hacer 20 kilómetros en 2 horas, él hace 20 kilómetros en 4 horas.
Sí,
pero eso es método de entrenamiento y tiene un gran coach y punto. Lo que me sorprendió es que, bueno, ahí yo ya me pegué como un descansito ahí para seguirle el ritmo, y él digo, ¿qué fue? ¿Cómo vas, loco? Y me dice, bien, oye, nunca me he sentido mejor. Y le digo, ¿pero cuánto te toca entrenar hoy? Y me dice, 4:15. Y yo, no puede ser, o sea, 4:15. Y le dije, ya, hablamos, ya seguí mi entrenamiento. Pero claro, un tipo que te dice cuando está durante el entrenamiento haciendo 4:15, imagínate la fortaleza mental que necesitas.
Sí.
Y que te dice, oye, me siento estupendo, nunca me
siento... Porque ponte, eso tiene algo súper... Perdón que te interrumpa, pero tiene hasta más mérito. Porque, por ejemplo, si yo salgo a correr 30 kilómetros, te los hago en 2 horas para entrenar, te los puedo hacer en 2:30, 2:40. Sí. Ese pana, esos 30 kilómetros se los está tirando en 4:00. O sea, está dedicando más tiempo a su vida.
Tiempo,
tiene que estar más tiempo en la calle, mentalmente. O sea, mis respetos, eso también tiene mérito.
Claro,
sí. No, o sea, a mí realmente me chocó positivamente. Y son esas cosas que tiene Ronin que creo que solo las descubres
en la cancha.
Skin on the game.
Claro. Y ahí sobre la maratón, ya para hacer unas cuantas más también del tema de la maratón de Boston en sí. Santiago, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, no, voy a tirar la toalla? ¿No hubo ese momento? O sea, el momento más duro.
Nunca.
¿Qué kilómetro?
Nunca. Te juro que me preparé. No quiero sonar arrogante, no quiero sonar sobrado ni nada. Yo... me preparé tan bien, fui tan... El otro día hablaba con mi esposa, y ahorita les voy a contar una anécdota sobre ese tema, pero yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? A veces pienso en lo que he hecho, en cómo me fue en la maratón, y digo, chuta, fue fácil, entre comillas. Mi Santiago, no fue fácil. Fue súper difícil porque te entrenaste durísimo, comiste súper bien, dejaste el trago, te acostabas temprano, te levantabas tempranito... Todo eso fue difícil, claro. Y por eso es que se te hizo, entre comillas, fácil el momento en la maratón. Yo, mira, te voy a ser sincero, desde el kilómetro 5 tú ves mis fotos y yo estoy siempre riéndome, porque yo al kilómetro 5 sabía que iba a ser mi día, sabía que fuera de algo catastrófico, yo no iba a no poder lograr mis 3 horas o menos. Y yo fui súper conservador, de hecho. Por eso es que mis últimos 2.5 kilómetros yo los corro a un pace 20 segundos por kilómetro más rápido de lo que iba en promedio. O sea, piqué.
Porque guardaste, claro, algo de energía y sobre el final te sentías tan bien que
me
podías
sobró,
seguir.
Me sobró. Fui demasiado conservador, pero claro, porque yo mi objetivo no era hacer 2.50. Mi objetivo era hacer cualquier cosa menos de 3 horas. Entonces yo estaba cuidando ese objetivo. Cuando ya me di cuenta que ya lo había, que ya estaba cerca de lograr, lo que dije ahí, ahora empiezo a arriesgar. Y por eso, no, insisto, no quiero sonar sobrado, pude haber logrado mejor tiempo, pero mi objetivo no era ese, mi objetivo era por lo menos garantizar las 3 horas. Nunca tuve dudas, de hecho, o sea, siempre estuve con una sonrisa, siempre estuve confiado. Yo me sentía dueño de mi día, o sea, no había nada.
Son casi 3 horas de, entre comillas, silencio, o sea, porque igual tienes a un montón de gente alrededor, pues obviamente alentándote y demás, pero no vas con música, solo mirando al frente, concentrado en el objetivo. ¿Qué pasa por tu cabeza durante 3 horas?
Mira, no son 3 horas, son mucho más. Te explico por qué. Primero que desde que agarras el avión y llegas, ya estás en ese método, en ese modo de competencia y de los nervios y la parte, porque es súper importante aprender a manejar esa ansiedad precompetitiva, uh-huh, que es dificilísima. Pero te levantas a las 4:30 de la mañana, tienes que caminar a agarrar un bus. Ese bus te lleva 1:30 donde es la partida. Te bajas, esperas 1:30 o 2 horas en el lugar y de ahí, recién ahí, caminas hacia donde es el lugar de partida y ahí empiezan estas 3 horas. No. Entonces, es mucho y estás solo, porque yo fui solo, no fui con nadie más. Entonces, no conocí a nadie. Por ahí conversas con una que otra persona, pero yo no soy así como demasiado social en las carreras. Estoy súper concentrado en lo mío. Entonces, es mucho más que eso. Y estás... Mira, tienes que hacer una buena nutrición, tienes que llevar. Entonces, también estás como que enfocado en hacer las cosas bien hechas, en hidratarte cada cierto tiempo, comer, ta, 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 ir al baño, todo lo que necesitas hacer para llegar bien al momento de estar parado en la línea de partida. Y claro que hay un montón de nervios y hay muchísimos diálogos internos, pero en este caso, yo llegué con un diálogo interno de todo está bien, lo vas a lograr, no hay nada, has hecho todo lo necesario y si no lo logras, no pasa nada. Inclusive me decía a mí mismo, no pasa nada si no lo logras. Ya ganaste, ya estás aquí, te has sacado el aire y por eso es que yo realmente lo disfruté, porque estaba súper bien preparado y mentalmente estaba en un muy buen lugar. Y la anécdota que te iba a contar es que mi esposa iba a viajar conmigo, no pudo viajar, entonces se quedó acá en Guayaquil y entonces mis hermanas todas me seguían viendo la aplicación y el tracking y otros amigos más. Entonces, todo el mundo como que, oye, Santiago va bien. Oye, pero a momentos el tracking yo iba más lento de lo normal y entonces ellos pensaban que me estaba rompiendo o que algo había pasado, pero claro, eran los momentos donde venían las lomas de subida, claro, que obviamente tienes que bajar un poco la velocidad. Y mi esposa sabía exactamente lo que estaba pasando porque yo habíamos ya...
Conocía el circuito, ya lo habían conversado,
sí,
claro.
Sí. Pero en algún momento mis hermanas empezaron a decir, oye, ¿será que ya no puede...? ¿Qué nervios? Gritaba mi hermana, le decía a mi esposa y mi esposa le decía, tranquila, Santiago se ha preparado y él está haciendo lo que tiene que hacer. No, mira, no tengo dudas, mi esposa le decía a mis hermanas, tranquilas, él ha hecho todo para que salga bien. Y eso es justamente lo que yo también sentía a miles de kilómetros de distancia, pero estábamos conectados con mi esposa, sabíamos exactamente dónde estaba ahí. Y que no habían dudas, o sea, yo estaba súper preparado, súper bien puesto, y eso también hace muy especial para mí esta carrera, porque...
¿Viste algo inusual en la carrera? ¿De otros competidores? No, ¿alguien que se cayó? ¿Tuvieron que ayudarlo?
Se cayeron un montón de gente, porque estaba resbaloso, porque se tropezaron en las rieles de tren. Hay una la gente se tomaba fotos, la gente se desviaba. Mira, mucha gente en esta carrera la va a tomar como un victory lap, es decir... Ya logré mi objetivo, que era clasificar a Boston, ahora voy a disfrutarla. Entonces, se desvían, se toman un trago, se toman fotos con la gente, se abrazan con la gente, se encuentran con sus familiares en algún punto de la carrera y se abrazan entre comillas, desperdician ahí segundos.
Claro.
Pero también hay otro mucho nivel de, o sea, mucha cantidad de gente que va súper enfocado a correr la tangente, o sea, el mejor path posible, la mejor, y desperdiciar la menor cantidad de metros posibles y ir lo más rápido posible. Yo tenía mis momentos, en los momentos donde sabía y me sentía cómodo y estaban como que no habían ondulaciones o lomas muy graves, yo sí me acercaba, veía a unos niños así como que te quieren dar la mano, a todos los niños que, los adultos no me importaba, pero un niño que estaba ahí comiendo un poquito de lluvia, parado ahí diciendo que le choquen la mano, yo tenía, o sea, el corazón no me daba.
Ya estabas en modo estrella, ya en ese momento, en modo estrella, firma autógrafo.
Un poco quizás, pero más era, no me da el corazón de no ir a chocar la mano a un chico que está ahí con la mano levantada esperando a que alguien se la choque. Y viendo que la mayoría no lo hacía. Pero habían de todo. O sea, hay una parte que se llama el Scream Tunnel, que no es un túnel, pero es una parte donde hay una universidad, Wellesley College, que por alguna razón ya es como una tradición que todas las estudiantes, la mayoría mujeres, no sé por qué, de ese college, de esa universidad, se paran en estos como 500 o 600 metros y gritan, pero ensordecedoramente. Entonces tú vienes a un kilómetro y ya escuchas los gritos de estas chicas. Y un montón de gente se acerca y las chicas te besan. Obviamente yo no lo hice porque estoy casado y me matan. Muy bien. Pero había un montón de gente que se acercaba y te besaba, así una complete stranger, una persona que...
Claro, las cheerleaders.
Súper inusual, algo que nunca me había visto en ninguna otra carrera. Que aparentemente es una tradición ahí y es súper común y la gente, todo el mundo borracho, pero divirtiéndose, viviendo la carrera. En Heartbreak Hill, en la parte de la subida, también súper chévere porque la gente sabe que esa es la parte más dura de la carrera porque llegas, ya tienes 30 kilómetros encima y te toca subir unas lomas y la gente ahí, no hay mucha cantidad, pero en cambio la gente súper, como que se siente que ellos están ahí para casi que empujarte si es que no puedes subir, es increíble. Y te dicen, vamos que ya falta, solo te falta una loma, ellos saben cuántas lomas faltan, y claro. Si ya solo te falta una. Lo que sí vi es un montón de gente al final destruida. O sea, los últimos kilómetros. Yo en Nueva York, corrí en Nueva York y me tocó la maratón de Nueva York más caliente de la historia, o una de las dos o tres más calientes de la historia. Lo cual hizo que y aparte es una maratón con altimetría más difícil que Boston, entre comillas. Porque hay más subidas que bajadas. Sí. Pero entonces vi a mucha gente colapsar antes de la media maratón o hasta la media maratón. O sea, hasta la mitad de la maratón vi mucha gente retirarse. Pero cambio, ya la gente llegaba y llegaba. En Boston yo vi mucha gente caminando los últimos 2 kilómetros y yo en cambio iba volando a tope y pasaba un montón de gente y no me lo quiero hacer ahorrante, sino que corrí una carrera perfecta, apliqué mi plan de carrera súper disciplinado, no me dejé llevar por la emoción de la partida, de que arrancas en bajada, fui súper disciplinado en eso y quizás eso me hizo ver la maratón de una manera diferente porque por primera vez en mi vida nunca sufrí.
Claro.
Nunca sufrí, estaba en un modo no de confort, pero en un modo de sí, o sea, no confort, pero un estrés manejable.
Claro, y llegar a la meta con la satisfacción de que cumpliste tu plan a rajatabla, digamos, no es como, quizás quedarte con esa, si eres perfeccionista, no sé, quedarte con esa espina de, ay, lo hubiese hecho mejor por aquí,
no,
hubiese hecho lo acá.
Eso no me quedó, de hecho, al contrario, sabía que había logrado lo que quería y si había sido un poco conservador no me importaba porque el objetivo era ese.
¿Y cómo fue el recibimiento?
Mira,
ya que además no estaban tus familias ni amigos ahí.
Mírate, yo siente esa recta final que son casi, es toda la calle Boylston, casi toda la calle Boylston, en esa parte, son como 1 kilómetro y piquito, pero se sienten como 10 por toda la carga emocional que vas sintiendo, que ya está la meta ahí, pero está lejos y tú corres y sientes que no se acerca y ves el reloj y ya quieres que se pare el reloj para poder, en mi caso, lograr las 3 horas. Y la carga emocional es tal que, como decía antes, Trapito, es difícil, la carga emocional es tal que los recuerdos son pocos, pero hay fotos, ¿no?, de esa última parte. Y hay momentos en los que estoy con una cara que voy a llorar, hay otros momentos que estoy riéndome, hay otros momentos que estoy así como que me siento que soy el dios del mundo. Todo en un span de, no sé, 25 segundos. O sea, fue una locomotora y una roller coaster de emociones brutal. Entonces lloré, grité, reía la felicidad, todo. Fue una, ese último momento fue una cosa inmanejable. O sea, lloré de la emoción de decir... Mira, ahorita me llena de emoción porque todo lo que el viaje que me hizo llegar hasta ahí, todo para lograr estar ahí, mirar a la izquierda y ver Boylston y decir, voy a lograr esto en menos de 3 horas. Y yo antes no podía caminar, no podía correr 1 kilómetro. Entonces ahí lloré y sentí el sentimiento fue de sentirme realizado, de sentirme lleno, de claro. Sentirme completo. Luego pasó ese sentimiento y vino el sentimiento de euforia, de decir, carajo, voy a darle todo lo que puedo hasta el final. Ya venía corriendo duro, pero aquí voy a ser el dios y voy así a rebajar todos los segundos que pueda dentro de lo que pueda. Y al final, una euforia, aparte, a ver, los últimos 3 kilómetros, 4 kilómetros, los últimos 10 kilómetros me llovió helado,
ahí.
Pero congelado. que ya la última capa que tenía protección estaba empapada y me la boté, la tiré al piso y ya me quedé con una sin mangas y con mi licra, y hacían probablemente 8 o 7 grados centígrados. Uf. Ya el sentimiento térmico por la lluvia, y corriendo a esa velocidad te congelas. Entonces me iba volando, pero crucé la meta, baja la adrenalina, caminas, mira que caminé y ni siquiera se sentí dolor en las piernas como en otras maratones me ha pasado. Y cuando me llegan a poner la medalla, no sentí lo que me imaginé que iba a sentir, porque ya lo había sentido todo en esa última recta, por así decirlo. El frío me hizo temblar y no me dejaba procesar tantas emociones. Sin embargo, tuve la suerte que una hermana mía está ahora en esa ciudad, en Boston, y ella me fue a ver. Nos habíamos quedado con un punto de encuentro donde nos podíamos encontrar. Ahí yo estaba como que buscándola, y ella me grita, estaba con sus hijos. Y la veo a la distancia, ahí también lloré, hecho funda. Una de mis sobrinas estaba con la bandera de Ecuador. Mira, nos abrazamos con mi hermana, fue increíble. Y fue tan bacán que una de las asistentes de la maratón que estaba por ahí me dijo, yo quiero tomar una foto. Entonces ella agarró el celular de mi hermana, nos tomó la foto, pero luego ella nos tomó una foto con su celular para quedársela a ella la foto. Eso también, ese momento fue espectacular. Y obviamente ahí le pedí el celular prestado a mi hermana, hablé con mi esposa, y en otros maratones yo había hablado con mi esposa y había caído en llanto del release de la tensión. Pero como te digo, en este momento estábamos tan conectados que fue más un sentimiento de te mereces lo que está pasando, claro. Te mereces lo que acabas de hacer. Y fue un sentimiento de alivio, un sentimiento de amor, de tranquilidad, de paz. Ya no un sentimiento de emoción sentimental, emocional de llorar. Uh-huh. Fue todo, o sea, increíble. La verdad es que, por eso te digo, y todo lo que conllevó ese fin de semana dentro del Maratón de Boston, cómo vive la gente, cómo vibra. Todos los restaurantes, tú llegas y dicen, ah, vas a correr, espectacular. Y todo el mundo con su chaqueta especial de Boston. Y hay especiales para los corredores. Si tú presentas tu carnet de que eres corredor o lo que sea, tu certificado de que vas a correr, te dan descuentos. Claro. Mira, todo es espectacular. Entonces, todo ese fin de semana lo viví como una de las experiencias más brutales de mi vida, y lo volvería a hacer. De hecho, quiero volver a hacerlo. Sería la única major que repetiría. Ahorita te diría, no me gustaría gastar mucho más plata en esto, pero esa la repetiría, y me encantaría ir con algún amigo que ojalá lo logren. Y si sabes que después de que yo complete las 6 majors, yo voy contigo, ahora sí voy con mi esposa y voy a vivir ese fin de semana, ya no a correr con las 3 horas con objetivos, sino a
pararte a tomar fotos.
Acá
nos
llevan.
A disfrutarla. Porque sí es mi objetivo ver, acompañarla, hacer que otra persona logre hacer lo que yo he logrado.
Claro.
Ya tengo 2 o 3 pupilos ahí con los que estoy conversando.
¿Y la próxima major?
Mi próximo major, si Dios lo permite, va a ser Londres en abril. Bien. Esperemos que sea Londres en abril. Antes de eso tengo una última, una competencia en diciembre, que ojalá la pueda lograr. Tengo temas familiares en el intermedio que no sé si voy a poder lograr entrenar bien como quiero. Pero mi meta es ahí poner mi mejor marca y ya después bajarle un cambio y ya disfrutar los majors.
Eso digo también antes de Boston. Esta es la última.
Y sigue después metiendo más y más velocidad. Pero está
No, pero es que esta es una carrera, esta carrera que voy a correr es una carrera relativamente súper rápida.
Gaby, ¿cuándo es tu primera carrera?
No.
Bueno, por ahora. Ya después de este podcast, el 2 de julio al menos hay que verla.
He llegado a 15 kilómetros, eso sí. No, pero bueno, vamos a ver.
Ahora DM3 hace una gran carrera el 2 de julio.
La media.
Y esa puede.
A 2 de julio la media sí llego.
Y con 6
sí, sí, no, sí, no, corres 15,
me voy con 21. El reto entonces. Me voy
sí,
con el reto.
Sí, sí, inscríbete y córrela y bájale un poquito el cambio y asegúrate que llegues, pero disfruta. De verdad, y yo siempre lo repito, es casi que esta es promoción gratis para Diego Maruri y DM3, que es mi pana, pero amo correr la media maratón de Guayaquil, me parece que es espectacular. A pesar que el clima ahorita no sé si nos va a ayudar.
Claro, vamos a ver con el tema del niño. Pero bueno, lo que sí, muy interesante toda tu experiencia, Santiago. Experiencia de Daniel también. Ahora nos enfocamos mucho más en la maratón de Boston y un poco lo que implica las majors. Y yo como expectante, digamos, que vine aquí a preguntar y a saber, uh-huh. Al final uno se lleva también ese sentimiento que tú mismo lo transmites con tu emoción, de decir, cuando tú realmente te trazas algo y lo logras, y el sentir y vivir que los ojos se te llenen de lágrimas por haberlo logrado, eso es donde tú te sientes realmente pleno y lleno. O sea, donde dices, yo he logrado algo. O sea, yo lo traslado y lo tengo que decir, por muy reciente que era. O sea, el tema del Mundial para mí fue haber estado en el partido inaugural, en la cancha, en el momento que sonaba el himno de Ecuador. O sea, yo no podía más con mi emoción y mis ojos. Ahí, ¿no? Porque decía, wow, o sea, ¿dónde llegué? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Era algo increíble, ¿no? Entonces creo que en este caso se traslada a eso, a todo ese trabajo que ha implicado para después verlo en el resultado concretado.
Así es exacto, ese es el resumen perfecto. El trabajo que te lleva a ese objetivo o a estar ahí donde quieres estar. Insisto, ese trabajo, en mi experiencia, te transforma en una mucho mejor persona de lo que fuese si no practicarías o no le dedicarías el tiempo y la disciplina a esta práctica que para mí ya no es una práctica deportiva, ya es un estilo de vida.
Claro.
O sea, yo le digo a mi esposa, yo no quiero dejar de correr. Puedo dejar de intentar correr a esos niveles, pero no voy a dejar de correr porque lo que hace, lo positivo que logra en mí esta práctica, lo transmito en muchos ámbitos de mi vida que no los quiero dejar. Uh-huh. Entonces, bueno, y por eso creamos este podcast también.
Sí, aunque nos hemos referido más a la de Boston, la experiencia de Santi, lo que tú dices es el mundial. Ahí yo solo puedo añadir que, claro, el valor es plenamente subjetivo y cuando uno hace un trabajo honesto, porque todo este esfuerzo, no sé, en correr, en el periodismo, en donde sea.
Cualquier disciplina que le pongas a la vida.
Claro, te das cuenta que si tú haces el trabajo de forma honesta, sin hacerle daño a nadie, uh-huh, consigues mucha más satisfacción, ¿no? Entonces, yo también felicitarte por eso, aprovecho ahí.
Gracias
por acompañarnos. Creo que este capítulo ha sido estupendo, lo he disfrutado muchísimo y, claro, han salido cosas sin script, sin nada, muy bacanes y, bueno, hay que seguir. Yo quisiera repetir algo más, ¿no? Quizás ahora tú nos tienes que correr la media de Guayaquil y decirnos qué tu experiencia, ¿no?
Vamos a ver.
Mira, parte en el último capítulo que tuvimos antes de este fue con Andrés Crespo y Genio de Mente, Rafael Caro, que están con el reto de completar 10 kilómetros ese día a la media. Y los comprometí a hacer un capítulo post-carrera para que me cuenten sus experiencias y sus emociones, porque de eso se trata esto. Así que todos son bienvenidos, Gaby. Muchísimas gracias por estar aquí, por la sorpresa aquí que me trajo Daniel para que nos ayudes a la dinámica de hoy. Te agradezco porque súper chévere y por tu tiempo. Y estás invitada para si corres la media o cuando quieras correr y te vaya bien o te vaya mal y quieras compartir eso con nuestros escuchas, porque esto está hecho para ellos.
Claro.
El micrófono está abierto para ti, así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación y éxitos por el espacio, con el espacio y felicitaciones por el espacio, porque la verdad es que creo que está muy bueno para la gente que se está dedicando y que creo que cada vez más en Guayaquil y qué bueno que sea así, pues que siga creciendo este deporte. Y bueno, me comprometo a ver si lo logro. Eso, vendré a tocar la puerta.
Eso nos dice que tendremos un siguiente capítulo. Gracias, Gaby. Gracias, Santiago. Gracias a todos los escuchas del programa Donde los Sueños Convergen. Podcast es Running.
Bueno, esto fue el capítulo 13 de Running el Podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Una vez más, ya saben, repetimos la frase de siempre. Después de toda esta reseña, no nos consideramos expertos, no somos sobrados ni arrogantes, esto es poner los pies en la tierra, pero es tratar de compartir nuestros errores, nuestras experiencias para ustedes. Así que muchísimas gracias por dedicar su tiempo y sus oídos hacia este podcast. Muchas gracias a todos.